En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo, día 1 de mayo, como siempre, se pone en marcha la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, y de ello vamos a hablar hoy en el tiempo de entrevistas. Vamos a hablar con Cáritas Diocesana, una de las entidades adscritas a esa iniciativa, a esa lucha de la Iglesia por el trabajo decente, por un trabajo que permita a todo el mundo tener una vida digna y ver cubiertas sus necesidades. También este domingo tenemos en marcha en la diócesis de Ourense la campaña del domingo, esa campaña para recuperar el sentido del domingo, para volver, quienes no lo hayan hecho ya, a las celebraciones dominicales en nuestras parroquias, en comunidad, a la celebración de la Eucaristía y a llenar de sentido ese domingo para todos. El domingo no es un día más de la semana, es el día central de la semana. Lo recordaremos también de manera especial este fin de semana. Saben que lo hacemos siempre en el tiempo de Pascua. Esta tarde a las 8:15, la Casa de Cultura de Allariz acoge una conferencia Allariz Sacra, Convento, Iglesias y Devociones. Dentro de ese ciclo de conferencias organizado con motivo del tiempo jubilar de San Benito de Allariz, la ponencia corre a cargo de don Miguel Ángel González García, licenciado en Geografía e Historia. A través de sus palabras nos acercamos a esa Allariz Sacra. Les damos un pequeño adelanto, ya lo saben. Hoy en la Casa de Cultura de Allariz a las 8:15. Escuchamos a don Miguel Ángel.
Allariz Sacra. Trato de señalar los comienzos cristianos de la zona, muy antiguos, para después detenerme en todas las realidades que tienen que ver con el fenómeno religioso, el monasterio de las Clarisas, las parroquias, las capillas, las fundaciones, y hechos como la celebración del Corpus o el paso del Camino de Santiago, que tienen mucho que ver con la iconografía de las iglesias y la presencia de hospitales como el de San Lázaro. También hago una referencia más larga a la presencia de San Benito en la devoción de todo Ourense, con los principales lugares de culto, la devoción en los monasterios que fue el punto de partida de esta presencia devota, para luego venir a Allariz y descubrir cómo el santuario de San Benito acaba teniendo un protagonismo muy alto en toda la devoción de la comarca. Una conferencia que hace un seguimiento quizá superficial, pero que da como un pequeño marco para descubrir en Allariz una presencia religiosa muy intensa y muy importante.
Y estamos inmersos también en la celebración de la novena al Santo Cristo de Ourense, en la capilla del Santo Cristo de la Catedral. Vamos a escuchar, vamos a acercarnos a esa novena, vamos a acercarles unas palabras, una breve intervención del predicador de este año, de don Isaac Pereiro, canónigo de la Catedral, quien hablaba de la importancia de la novena al Santo Cristo de Ourense. Le escuchamos.
Desde niños aprendemos que tres cosas hay en Ourense que no hay en España. La naturaleza nos regaló las burgas, la mano del hombre, un puente romano, y la divina providencia nos colmó con la bendición del Santo Cristo de Ourense. Flotando en el mar, a la orilla de las tierras de Finisterre, emerge esta talla gótica del siglo XIV, que don Vasco, deán de la catedral entonces, trae a Ourense, y que se conmemora cada 3 de mayo, fiesta tradicional de la Santa Cruz. Desde entonces, romeros de todos los lugares peregrinan cada año, especialmente estos días de la novena, a los pies del Santo Cristo. Son días para confesarse, participar en las distintas misas, revitalizar la cofradía y renovar la devoción al Santo Cristo de Ourense.
Además, vamos a resumirles, a acercarles de manera resumida y de voz también del predicador de la novena de este año, el tema que se está abordando en esa novena que culminará el día 3 de mayo, fiesta del Santo Cristo de Ourense, en que nuestro obispo a las 6:30 va a presidir la Eucaristía. Escuchamos de nuevo a don Isaac Pereiro hablándonos de ese tema de la novena este año al Santo Cristo de Ourense.
El próximo 3 de mayo celebramos la fiesta del Santo Cristo de Ourense, seña e identidad de nuestra ciudad. Ello sin menoscabo de que se conmemore en otros muchos lugares de nuestra diócesis. La novena de este año quiere ayudarnos a profundizar en el amor de Dios manifestado en Cristo, un amor de cruz. Así, unimos la palabra de Dios en este contexto pascual con los instantes finales de Cristo, meditando su pasión. No existe Pascua sin la entrega en la cruz. En ningún sentido tendría la cruz sin la luz del resucitado. Demasiados crucificados sigue habiendo en nuestro mundo, tanto dolor, una pandemia que no cesa, una guerra que nos acecha, la situación económica de tantas familias, la soledad de nuestros mayores, etcétera, etcétera. Ante un sufrimiento que ni se le haya sentido ni respuesta, solo desde la fe hallamos un camino y un rostro, Cristo, que sabe como nadie de dolores. Solo con Cristo nuestro esfuerzo baldío podrá transformarse en pesca abundante. Le pedimos al Santo Cristo de Ourense en esta novena que haga crecer nuestro corazón a semejanza del suyo, para que nuestros afanes así no sean baldíos, ya que sólo Él podrá darnos esa pesca abundante que necesita el mundo y la Iglesia, de nuestras buenas obras. Que San Martín, Santa María Madre y el Santo Cristo de Ourense nos bendigan y nos protejan, nos guarden de todo mal.
Tenemos que decir además que también va a comenzar la novena de Nuestra Señora de Fátima. A lo largo de la semana que viene les hablaremos de ello, de qué movimientos o de qué parroquias peregrinan cada día y de cómo se celebra esa novena, cuyos horarios pueden consultar en la revista diocesana Comunidad. Y además, mañana sábado habrá confirmaciones precisamente en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. La reflexión de la semana, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Estamos estrenando el mes de mayo. Este mes nos habla de primavera, del resurgir vigoroso de la vida, de flores, de sol. Pero también nos habla, y en nuestra tierra de una forma especial, de María, con todas las connotaciones que esta palabra lleva consigo. Decir María es decir hija predilecta de Dios, esposa del Espíritu, madre del Hijo. Pero decir María para nosotros es decir también Madre Nuestra, que nos acerca a su Hijo Jesús el Salvador. Y es decir un montón de advocaciones y santuarios que nos invitan a peregrinar y a rezar. Comenzamos el mes con la fiesta del Santo Cristo en la Catedral y otras muchas parroquias de la diócesis. Y luego de su mano pasaremos por Fátima, María Auxiliadora, Aguías, Maravillas, Penatallada, Olodairo, Viso, y seguro que no cito todas las que celebramos en este tiempo pascual. Y todo ello tiene que servirnos para avivar nuestra fe y renovar el compromiso bautismal que cada uno hemos asumido. Visitar un santuario de la Virgen es escuchar con atención la invitación del Señor a seguirle con radicalidad y a mirar a los hermanos para acompañarlos y compartir con ellos esas actitudes de amor, perdón y misericordia a las que el Señor nos invita. Y es, al mismo tiempo, mirar a la Virgen para aprender de ella a vivir con fidelidad lo que el Señor quiere de cada uno. Pero este año tenemos motivos especiales para la oración y la celebración. La trágica situación que vive Ucrania, con muerte, violencia y odio, con terrible destrucción y ruina, que tienen consecuencias para toda Europa. Los refugiados que llaman a nuestras puertas, pero sobre todo tocan nuestro corazón. La economía que se resiente a todos los niveles y hay familias pasándolo tan mal. Todo ello exige nuestra oración confiada y nuestra respuesta comprometida. Ojalá dejemos ayudarnos por María, Nuestra Señora, a la que invocamos de tantas maneras y en tantos lugares.
Vamos con el tiempo de entrevistas en este programa del Espejo en la cadena COPE. Este domingo, día 1 de mayo, como cada año, la iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente denuncia que la precariedad y la inestabilidad laboral siguen haciendo que muchas personas no logren salir de situaciones complicadas. Hoy nos acompaña Óscar Dieguez, del equipo de coordinación de programas de Cáritas Ourense. Muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
Decíamos que, como cada año, el 1 de mayo, ahí está Cáritas, en esa iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente, para recordar que sin compromiso no hay trabajo decente.
Desde luego. Nosotros somos firmes defensores del trabajo decente. Creemos y tenemos muy interiorizado de que todas las personas tienen derecho a un trabajo y en condiciones que sean decentes.
Porque cuando hablamos de esas condiciones, hablamos de que hay personas que, aun teniendo un trabajo, pues por la inestabilidad o por la precariedad o por los bajos ingresos, no pueden tener una vivienda digna, no pueden sostener a su familia, aun trabajando.
Sí, hoy en día es una de las de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, el hecho de que una persona incorporada al mundo laboral, es decir, que esté trabajando, no puede hacer frente a los gastos de su vida diaria, de vivienda, de suministros, de alimentación, nos indica que en algo nos estamos equivocando como sociedad.
Uh-huh. En el programa de empleo de Cáritas, ¿a cuántas personas más o menos prestáis vuestra ayuda en un año, por ejemplo?
En un año podemos trabajar con unas 350, 400 personas en el programa de empleo, con la excepción del año 2020 por el tema de la pandemia, que lógicamente en una situación de confinamiento el número de personas se redujo, pero ahora actualmente, pendientes de extraer los datos definitivos para la memoria de 2021, sí podemos decir que estamos en torno a las 400 personas.
En torno a 400 personas que pasan por el programa de empleo. ¿Cuántas de esas personas, Óscar, consiguen, pues eso, en un año, mejorar su situación, encontrar un trabajo estable y dejar de necesitar este programa?
Como te decía, estamos pendientes de los datos definitivos, pero estamos en torno a las 80 personas, 85, que cada año, gracias al apoyo del programa de empleo de Cáritas, consiguen empleo. Un empleo que intentamos que sea estable.
Cuando hablamos de esas 80 personas que consiguen ese empleo estable, que dejan de necesitar el programa, supongo que eso significa. Cuéntanos un poco cómo es el proceso, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros en el programa de empleo? Porque supongo que eso es un seguimiento largo hasta que, desde que la persona empieza a meter, digamos, un poco, a meterse en esa dinámica, hasta que ya deja de necesitaros.
Sí, uno de los ejes fundamentales del programa de empleo es la cualificación. Es decir, intentamos sondear el mercado laboral, ver cómo se mueve, ver aquellos puestos de trabajo en los que hay más oportunidades de colocación y el siguiente paso con las personas es ofrecer la posibilidad de formarse en alguna profesión. Trabajamos mucho con la figura de lo que tradicionalmente se llamaba la figura del aprendiz, es decir, una persona que se forma directamente en el puesto de trabajo, aprende la profesión y si hace las cosas bien, lo habitual es que se queda a trabajar en la propia empresa y es una forma mucho más sencilla de encontrar un empleo estable.
Es algo en lo que vuestro papel también es fundamental, porque imagino que por una parte la empresa tiene la seguridad de que vosotros estáis ayudando, son personas en una situación complicada, les estáis ayudando a cubrir pues las necesidades básicas y a que puedan centrarse en eso, en aprender, en mejorar y en poder el día de mañana quedarse ahí, y también garantizáis un poco las condiciones de trabajo de esa persona.
Sí, una de las premisas con las que trabajamos es que las empresas con las que colaboramos o las empresas que quieren colaborar con el programa de empleo cumplan con la legislación laboral, lógicamente, pero que las condiciones laborales de las personas que trabajan en esa empresa sean decentes. Es decir, no podemos arriesgarnos a trabajar con una persona durante un año y medio en el programa de empleo, tanto en formación como en la propio aprendizaje, para que después acceda a un empleo que consideremos no decente.
¿Y cómo es el perfil de las personas que están en el programa de empleo de Cáritas?
Suelen ser personas con formación no básica, es decir, pues bachillerato, incluso formación profesional, que o bien se han visto apartadas del mundo laboral recientemente, o bien son personas que están llegando a España y que tienen una formación bastante buena, pero que no han podido homologar. Entonces, intentamos que esas personas tengan el acceso a esa formación que les permita desempeñarse en el mundo laboral independientemente del sitio donde vengan, en el sentido del bagaje que traigan.
Realmente es una aportación fundamental para que una sociedad prospere y vaya adelante, porque cuando una persona no tiene nada por lo que luchar, pues es cuando se puede convertir en un problema. Pero cuando una persona tiene un empleo y tiene una vida, al final lo que la gente quiere es tener una vida normal y una vida pues estable y tranquila. Cuando una persona consigue eso, tiene un empleo, tiene algo que le motiva a llevar una vida ordenada, pues yo creo que eso repercute en toda la sociedad.
Por supuesto, la autonomía de vida es el objetivo fundamental de nuestro trabajo en todas las áreas. Creemos que una persona tiene que ser autónoma. Lógicamente, la autonomía de vida en este momento se desarrolla a través del trabajo. Es decir, una persona que trabaja y trabaja en unas condiciones decentes va a poder tener la autonomía para pagar sus gastos, poder participar en la sociedad y desarrollarse como persona.
Es un programa también muy colateral a toda la labor de Cáritas. Yo imagino que muchos de los usuarios del comedor o de otros programas necesitarán, para salir de esos otros programas, del programa de empleo.
Sí, de hecho, trabajamos de una manera integral, es decir, el programa de empleo no trabaja específicamente con aquellas personas que vienen a buscar empleo, es decir, trabajamos con personas que desde otros programas, como decías, comedor o el programa de personas sin hogar o el programa de mujer, nos derivan a personas con el objetivo de que, al haber superado determinadas fases de formación, consigan esa autonomía de vida.
Detrás de todo este trabajo y de todos los programas de Cáritas estáis los trabajadores y los voluntarios, que pues es vuestro trabajo, es vuestro día a día, pero hay trabajos pues que tienen un mayor desgaste pues también emocional y otros que menos. Vosotros pues estáis día a día luchando por las personas, trabajando por las personas. Yo imagino, Óscar, que cuando os cruzáis en algún sitio, en algún en un restaurante, en una cafetería, en cualquier puesto de trabajo, os cruzáis con alguien que ha pasado por ahí y que está ahí pues desarrollando su labor y teniendo una vida plena, también compensa un poco, ¿no? Y es un poco, imagino que muy satisfactorio.
Desde luego, con la complejidad del trabajo que tenemos con personas que en situación de especial dificultad, el ver al cabo de 3 o 4 meses cuando hemos acabado el trabajo con esa persona, ver al cabo de unos meses que esa persona es autónoma, que nos la cruzamos en eso, lo que dices, en el restaurante, en la tienda, en la fábrica, en la empresa de electricidad con la que habíamos colaborado, ver que sigue manteniéndose ahí, que tiene esa autonomía de vida, es lo más gratificante para nosotros. Y, de hecho, las personas, la mayor parte de las personas, nos agradecen ese empujón, ese apoyo, ese acompañamiento que hemos dado, que simplemente nosotros consideramos como que hemos facilitado el acceso a una oportunidad. No tenemos, quizá, o no consideramos que seamos artífices de nada. Simplemente facilitamos oportunidades y es la persona la que las aprovecha para conseguir esa autonomía.
Benditas oportunidades. Y tenemos que decir que hay esa campaña este domingo, Día del Trabajo, Iglesia por el Trabajo Decente. El lema de este año nos dice que sin compromiso no hay trabajo decente. ¿Cómo podemos, cualquiera de nosotros, los que nos están escuchando, cómo podemos comprometernos con el trabajo decente? ¿Qué puedo hacer yo?
Pues a nivel personal, de cualquier colaboración, tanto a nivel de donación como socio o socia, lo que nos permite es que podamos generar esas oportunidades para las personas. Es decir, una persona que va a realizar esa formación de la que hablábamos, de aprendiz, necesita pues a lo mejor un transporte, un uniforme, un material, una especie de beca o para la motivación. Entonces, con ese dinero, lógicamente, se podría contribuir a esa parte del programa de empleo. Después, a nivel de empleadores particulares, es decir, personas que necesitan a alguien para trabajar en su casa, desde el programa de empleo, tenemos personas que sabemos que tienen formación o que se han formado con nosotros, personas que tienen experiencia y referencias laborales, y como empleador particular se puede recurrir a nuestro programa de empleo para generar esa contratación, siempre, lógicamente, con condiciones laborales dignas. Y como empresa, también se puede colaborar con el programa de empleo, tanto con generando ofertas de empleo como generando oportunidades a través de la formación en el puesto de trabajo.
Pues ya lo saben, todos tenemos algo que aportar. El que tenga un empleo que ofrecer, pues recordar siempre el ofrecerlo en condiciones dignas, el pensar que al otro lado hay una persona que va a tener una mejor proyección de vida si lo hacemos así, el colaborar con Cáritas como empresas o si alguien tiene un trabajo que ofrecer, pues que sepan que aquí está Cáritas para poner en contacto, como nos decía Óscar, esas oportunidades con esas personas que necesitan oportunidades. Y en cualquier caso, pues todos podemos colaborar de alguna manera. Siempre que hablamos de Cáritas se lo decimos, pueden ofrecer su tiempo, pueden ofrecer una donación puntual, periódica. Las donaciones periódicas, aunque sean de pequeñas cantidades, a Cáritas le permiten organizar el trabajo y contar pues con unos presupuestos para llevar todo esto adelante. Así que ya lo saben. Muchas gracias, Óscar.
Muchas gracias a vosotros.
Ya lo saben, este domingo, día 1 de mayo, Iglesia por un Trabajo Decente. Vamos ahora con la sección que dedicamos al tema de la familia. Desde el Instituto de la Familia, nuestra colaboradora María Jones nos habla hoy de un tema interesante, el sentido del compromiso. La escuchamos.
La madre Teresa de Calcuta dijo una vez: "Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas". ¿Han pensado alguna vez a qué nos invitaba cuando pronunció estas palabras? ¿Han sentido alguna vez que no están haciendo todo lo que podrían por sus semejantes o por su comunidad? ¿Están dispuestos a implicarse? ¿Quieren hacer del mundo un lugar mejor? ¿Han pensado alguna vez a qué nos invitaba cuando pronunció estas palabras? ¿Han sentido alguna vez que no están haciendo todo lo que podrían por sus semejantes o por su comunidad? ¿Están dispuestos a implicarse? ¿Quieren hacer del mundo un lugar mejor? ¿Piensan que el bienestar general ha de estar por encima del particular? ¿Se sienten preparados para comprometerse? Si consideran que lograr una convivencia sana que conduzca al bienestar de la sociedad está en sus manos, si entienden que ayudar es parte de nuestra esencia y están preparados para poner en juego sus capacidades, conocimientos y valores, para invertir su tiempo y sus esfuerzos y darse de forma gratuita a los demás, no esperen más y háganse voluntarios. Porque no lo olviden, el compromiso no es una palabra, sino un acto, y acometerlo está en sus manos.
De modo que si quieren formarse como voluntarios, no lo duden, pónganse en contacto con el Centro de Acompañamiento Familiar Edith Stein, llamando al 988-37-4646 o entrando en su página web www.cafourense.es y busquen el programa Ponte en Juego. Tomen nota, llamen al 988-37-4646 o visiten la web www.cafourense.es. Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.